En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Minutos de la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid. Te recuerdo que estamos contigo hasta las 2 de la tarde, que nos queda todavía tiempo por delante, por ejemplo, para buscar en esta segunda hora de programa esas cuestiones más prácticas, las que afectan a nuestro día a día cuando hablamos de nuestro dinerito y de esas facturas, ¿no?, que nos van llegando mes a mes. Yo creo que algunas de las que más miedo nos dan.
Tenemos un jari, un lío con lo de la tarifa de la luz,
es que yo no me aclaro,
con las nuevas propuestas, con esa opción de la tarifa anual, que así parece, ¿no?, una tarifa plana, claro, atractiva,
pero resulta que no me va a subir.
Resulta que hacemos cuentas y que es mucho más caro, así que vamos a escuchar en los próximos minutos lo que nos dicen las asociaciones de consumidores, que hay que tener en cuenta, y vamos a echaros una mano, ¿no? Os vamos a acercar una herramienta que a nosotros nos parece útil, que la hemos encontrado en internet, que nos ayuda a comparar las diferentes tarifas, ofertas que encontramos en el mercado, tanto de luz y de gas, ¿no? Para saber qué debemos contratar, o qué nos viene bien contratar para, claro, que sea más barato o más asequible el precio que pagamos a fin de mes.
En función de nuestro día a día, en función de nuestra vida, del consumo que realizamos y dependiendo también de las horas, ¿no?, a las,
claro,
que lo realizamos. Después os hablamos,
o cuando estemos en casa,
claro,
te digo,
sí.
Esto es un poquito como lo de los móviles, ¿eh?, que hay que echar un vistazo, hay que tantear el mercado, porque la tarifa que es útil para uno no lo es para otro. Así que vamos a ver cómo podemos beneficiarnos de algún tipo de descuento, de algún tipo de ventaja.
Por cierto, que hoy vamos a solventar una duda, la duda de Jenny, que nos la hacía llegar a través del correo electrónico hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es. Se tiene que ver precisamente con un aparato que, desde luego, cuando lo ponemos mucho en verano, eleva la factura de la luz, y no sabéis de qué manera: el aire acondicionado. Después, con ayuda de Andrés Vilacova, abogado de Adeprovi, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, le vamos a solventar esta duda que tiene que ver con el famoso comprensor del aire acondicionado.
Es que genera un montón de conflictos en las comunidades de propietarios, también la instalación del aire acondicionado, ¿no? Es un foco, iba a decir yo, de debate y de que mucha gente se deja de hablar.
Claro que sí, le vamos a dar respuesta a Jenny, a su caso concreto. Ya de paso, con Andrés Vilacova aprovecharemos para daros las pautas, ¿no?, para que, si ponemos ese aire acondicionado, pues lo hagamos de la manera correcta y que ningún vecino nos pueda decir nada.
Nos ha escrito Jenny a hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es. Nos podéis acercar, por ejemplo, vuestras dudas en materia de consumo, de vivienda, que es la temática que nos ocupa en los próximos minutos en Hoy en Madrid, pero además podéis preguntar cualquier duda que tengáis o acercarnos cualquier tipo de propuesta. Que estabais conduciendo y no os ha dado tiempo a apuntar algo, nos escribís a hoy@ondamadrid.es o echáis un vistazo a nuestro Facebook, que somos Hoy en Madrid, o nuestra cuenta en Twitter, que somos @hoyenmadrid.
Claro que sí, es muy fácil, es muy sencillo e intentamos siempre daros respuesta lo antes posible. 91 512 8400.
Por ejemplo, María nos escribía a hoy@ondamadrid.es porque dice: mira, estaba escuchando vuestro programa, estáis hablando de una feria, pero me he incorporado tarde, no he podido oírlo. ¿Me podéis decir cuál es? Se refería a la Feria del Vino,
el Salón de Vino, ¿no?,
al Salón de Vino de Madrid, que se celebra, ya sabéis, en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en la calle Hortaleza número 63. Por allí ha estado la unidad móvil, por allí hemos estado catando, conociendo algunas de las novedades de las bodegas que se incorporan este año, como esa bodega Comando G de Cadalso de los Vidrios, que nos ofrece, entre los vinos que embotellan, el vino de la Bruja Avería. Por cierto, que María dice que somos un programa interesante, útil y actual.
Oye, pues muchas gracias, María, lo somos para vosotros, para que tengáis toda la información de nuestra Comunidad de Madrid. Y en esa información, y como servicio público, está muy bien que sepáis que, de nuevo, se necesita sangre. Se necesita con urgencia donaciones de sangre cero negativo y A negativo. Es la alerta de este lunes del Servicio Madrileño de Salud. Necesitamos esas donaciones, recuerdo, cero negativo y A negativo con urgencia, bueno, pues para conseguir la cantidad que necesitaríamos para tener cubiertos 10 días, no mucho más, porque ya sabéis que la sangre caduca. La sangre muere y por eso hay que ir pidiéndola de manera constante.
Sabéis que el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid tiene también cuenta en Twitter. Allí os informan y resuelven cualquier tipo de duda referente a la donación de sangre, también donación de médula. @MadridDonaSangre Y Jorge Romero les pregunta, ¿no?, a la gente de Madrid Dona Sangre, les dice, ¿hasta qué hora está abierto el centro de transfusiones? Él pone transfusiones, pero hay que dejarlo en una, ¿eh? El centro de transfusión de Valdebernardo, ¿eh? ¿Hasta qué hora está abierto?
Porque, ¿y hasta qué hora está abierto?
Pues mira, Madrid Dona Sangre contesta, dice, la sala de donación de sangre del centro de transfusión está abierta hasta las 9 de la noche.
Ah,
¿contamos
pues
contigo?
Mira.
Pues ya sabéis, hasta las 9 de la noche podéis
tiempo
ir
hay
a donar.
Estos días, hoy mismo, cero negativo y A negativo. Son los grupos sanguíneos de los que se necesita con urgencia esa sangre. En 2-3 días nos comentan desde el Servicio Madrileño de Salud que se necesitará también el grupo B negativo. Así que tenlo en cuenta y recuerda, como siempre te decimos, que donar sangre es donar vida.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Y hoy en nuestro espacio de consumo, pues llega el momento ya de daros esas pautas, esos consejos para poder ahorrar euros al final de mes en nuestros recibos, ¿no?, de la luz y del gas.
El primero de ellos nos llega en forma de aviso desde la Asociación General de Consumidores, ASGECO, que nos desaconseja que contratemos la nueva tarifa fija anual de la luz.
¿Por qué? Bueno, pues os lo explicamos. ASGECO considera que debido a lo mucho que cambia el mercado, como tampoco además sabemos a día de hoy cómo va a funcionar exactamente el sistema del precio voluntario para el pequeño consumidor, les da la sensación que es demasiado, es excesivo atar a los consumidores durante un periodo de 12 meses, el añito entero, ya que es imposible prever el éxito del resultado. ¿Esto va a ser la media? ¿No va a ser la media? ¿Van a tirar a la alta?
Claro, al final me va a ser mejor tener el precio voluntario y ver cómo va el mercado, ¿eh? Como no se sabe, pues es un poco arriesgado y las primeras estimaciones, ya lo venimos contando, ¿no?, apunta a que es más caro la tarifa plana esta de 12 meses. ¿Cómo va a funcionar y sus consecuencias, en especial económicas, para el consumidor? No lo sabemos. Además, desde ASGECO nos cuentan que les parece injusta y exagerada la penalización por darse de baja durante el primer año hasta que no se conozca bien el funcionamiento del sistema. Es decir, que luego dar marcha atrás nos va a salir caro.
Sí.
ASGECO desaconseja a los consumidores acogerse a esta oferta y exige además que las compañías prescindan de sus agresivas campañas de contratación puerta a puerta.
Además, recuerda a los consumidores que podrían firmar el cambio a una tarifa fija anual en estas condiciones, a todos aquellos que ya lo vayan a hacer, que pueden retractarse en caso de que al final quieran dar marcha atrás.
Oye, claro, si ha pasado alguien por casa, ya habéis firmado, ya estáis escuchando en la radio, a los expertos, a las asociaciones, que esto va a salir más caro, tenéis 7 días, ¿no?
7 días, 14 a partir del próximo 13 de junio, sin tener que aportar ningún tipo de justificación. No tenemos que decir por qué queremos darnos de baja, pero solo hay 7 días.
Oye, si os ponen pegas para daros de baja,
nos llamáis
hoy@ondamadrid.es, nos lo contáis, hoy@ondamadrid.es, os ponéis en contacto con alguna asociación de consumidores, en este caso ASGECO. Ante la gran confusión generada, ¿no?, entre todos los consumidores, en nuestro día a día por este tema de las tarifas, nosotros vamos a intentar aclararnos y sobre todo vamos a intentar ahorrar, si es que es posible. Por eso vamos a echar un vistazo a una herramienta, a un comparador que nos va a ayudar a la hora de contratar suministros energéticos. Se trata de EnergyBit.com.
orientada además a todo tipo de consumidores, tanto domésticos como, bueno, pues a negocios, uh-huh, a empresas, a comunidades de vecinos, claro, a grandes industrias.
Hombre, diríamos que el gasto de la todos. Comunidad de vecinos también es sí, importante.
Vamos a saber más, y lo vamos a hacer saludando a Juan Manuel, él es CEO de Energibit, que sería como tenemos que buscarlo, ¿no? Energibit, es como lo diríamos, Energibit, ¿vale? En caso de que queramos ya escribir, teclear. Muy buenos días, Juan Manuel.
Hola, ¿qué tal? Buenos
estás?
Días.
Hola, muy buenas. Qué menudo jaleo, Juan Manuel, tenemos todos en la cabeza, ¿no? Con la nueva forma de tarificación, las tarifas, las ofertas que nos ofrecen, ¿no?
La verdad es que sí, que últimamente, pues bueno, en los medios está continuamente este tema en boca de todos. Y bueno, pues con este nuevo sistema, digamos, de tarificar al consumidor, pues se han generado un poco de confusión o de dificultad para entender. De por sí, si ya era dificultad de entender la tarifa, pues quizás lo han creado aún más.
Y eso también lo tenéis vosotros ahora en cuenta, ¿no?, a la hora de comparar los precios.
Exacto. En nuestro comparador hemos querido simplificar todo esto para que, digamos, cualquier consumidor de energía, tanto energía eléctrica como gas, digamos que registrándose en nuestra web, que es un registro totalmente gratuito,
vale,
pueda introducir sus datos de consumo y acceder a un listado comparativo de las ofertas que existen en el mercado.
Uh-huh. Los datos de consumo, que eso nosotros a la hora de introducirlos es lo que nosotros habitualmente podemos ver, encontrar fácilmente en las facturas que nos llegan a casa o que podemos tener en nuestra factura online.
Eso es decir, es con una factura bien de suministro eléctrico o bien del gas, nosotros solicitamos, pues bueno, cuál es su consumo habitual, o sea, su consumo medio, qué potencia tiene contratada en el caso de la electricidad. Eso viene reflejado en la factura. Como es cierto que nos encontramos en las comercializadoras distintos tipos de factura, pues bueno, hemos creado unas ayudas para que a cualquiera le sea fácil identificar dónde pone exactamente en su factura ese dato que le estamos solicitando.
Imagino que algunos se llevará sorpresas, ¿no? Pone los datos y verá ofertas que en principio sean atractivas, ¿no? O con las que puede ahorrar, ¿no? Que es lo que buscamos todos.
Sí, y muchas sorpresas. Es decir, se ha prestado con anterioridad poca atención a la factura eléctrica o a la factura del gas. Entonces, la mayoría de la gente desconoce muy bien, si su precio es acorde a lo que se podría pagar ahora con otro tipo de contrato en el mercado o no. Entonces, pues estamos viendo y encontrando ahorros muy significativos, pues por ejemplo en hogares, incluso en ocasiones por encima de los 130 o 140 euros al año.
Se puede ahorrar bastante. Me imagino que, Juan Manuel, habrá que estudiar mucho los casos, ¿no? Durante cierto periodo se nos bombardeaba de forma, ¿no?, con la publicidad y con las ofertas, ¿no?, el hecho de tener contratado todo en la misma compañía. Me imagino que habrá como todo, ¿no?, que a lo mejor, claro, nos interesa tenerlo todo unificado o nos interesa, ¿no?, buscar luz, gas, cada uno por su parte.
Exacto. Digamos que esta publicidad es la que venimos encontrándonos, pues bueno, de las principales compañías energéticas del país, donde nos ofrecen que contratando, digamos, ambos suministros podamos obtener ciertas ventajas. Si nos ponemos a analizar esto, introducimos los datos de nuestro suministro eléctrico y de nuestro suministro de gas en nuestro comparador, en energibit.com, vemos que esto no es del todo cierto. Uh-huh. Es decir, que encontramos mayores ahorros si hacemos el suministro eléctrico, por ejemplo, con una compañía y suministro de gas con otra. Entonces, uh-huh, al final, esta forma de publicitar las ofertas de las compañías, pues bueno, llevan detrás un poco su letra pequeña que hay que conocer, y en eso nosotros, digamos, hemos trabajado para simplificarse al
claro, habrá que ver también un poquito la letra pequeña, claro, ¿no?, Juan Manuel, porque a lo mejor nos ofrecen unificar y no nos cobran el alta, pero luego al final sí que la cobran, uh-huh, ¿no? Hay que ver toda la letra pequeña, ¿no?
Bueno, sobre todo hay que dejar claro, sobre todo, digamos, un poco a nivel residencial o de hogar, donde quizás haya un mayor desconocimiento de todo esto, que un cambio de comercializadora en ningún caso debe implicar ningún coste de alta o ningún coste de instalación. Es decir, quizás a lo mejor no hay una cultura un cambio de comercializadora, como por ejemplo lo puede haber en la telefonía.
Claro, en el teléfono estamos más acostumbrados a cambiar de compañía, claro.
Sí, somos más infieles, ¿no?
Sí, sí, o lo hemos visto como más habitual, sí. ¿No? Y ahora como que esto nos pilla también raro, ¿no? Porque estamos hablando de algo muy reciente.
Exacto. Eso es. Entonces, bueno, pues digamos que en otros países de Europa, digamos, esto es más común y, digamos, hay que perder ese temor o ese miedo a que luego podamos tener, no sé, un corte de suministro, que ya no estoy con la compañía que distribuía en mi zona. Todo eso, digamos, bueno, pues cuesta ir introduciendo esos conocimientos, ese conocimiento, digamos, sobre todo al usuario menos cualificado, un usuario residencial, donde, digamos, no tiene tanta, no mira tanto esto, ¿no?, como puede hacer una empresa. Entonces, bueno, eso en primer lugar. Y luego después la letra pequeña, pues bueno, sí que es cierto que cuando nos anuncian a bombo y platillo un descuento muy grande, un 15% de descuento en la luz, pues hay que saber sobre qué se hace ese descuento, ¿no? Porque si es sobre el término de energía es un descuento muy atractivo, pero como sea sobre el término de potencia es un descuento muy poco atractivo.
Que al final todos son sobre el término de potencia, que te ahorra 2 euros o algo así.
Exacto.
¿Habéis notado vosotros un aumento de usuarios con este Harry que tenemos en la cabeza que no nos aclaramos?
Sí, hemos notado un aumento, bueno, pues exponencial. Es decir, que iniciamos en todo esto hace unos meses y, bueno, pues a medida de que cada vez se iba generando más ruido, ¿no?, y más controversia sobre el sector, pues nosotros hemos incrementado el número de usuarios registrados, pues no sé, en más de un 100%. Uh-huh. Y al final, pues bueno, sobre todo en contrataciones muchas veces de mantenimientos de gas y demás, que la gente no sabe cuánto está pagando o qué es ese servicio realmente y demás, ahí también pues hay muchas opciones de ahorrar.
¿Por qué decidís empezar esta aventura?
¿Perdona?
¿Que por qué decidís poner en marcha esta herramienta, esta aventura?
Bueno, veíamos que tradicionalmente este sector encontrábamos una comercialización muy tradicional, de una venta mucho a puerta fría, donde se ataca directamente al consumidor, mira, esto es lo que le ofrezco, fírmame aquí, con una información muy poco transparente. Entonces, decidimos, un día nos juntamos un grupo de personas que ya hace mucho tiempo trabajando en el sector, y queríamos, digamos, poner a disposición del consumidor una herramienta, pues sobre todo más transparente, donde el usuario pueda hacer comprobaciones, comparar y ver, digamos, unificar en un solo lugar todas las ofertas que hay en el mercado y no quedarme por alguien que me viene a visitar este día y me ofrece tal oferta.
Lo decíamos antes, ¿no? Lo denunciaba Asgeco, esa campaña en su juicio, ¿no? Agresivas de contratación puerta a puerta. Si vienen a casa con información de puerta a puerta, uh-huh. Juan Manuel, nosotros podemos recomendar, ¿no?, a los madrileños que nos están escuchando que digan, vale, me quedo con la información, ya me pondré yo en contacto con ustedes y podemos echar un vistazo, ¿no?, y con vuestra ayuda comparar esa oferta.
Eso es, la oferta que le vayan a dejar, pues bueno, cualquier persona o cualquier comercial que se acerque a visitar tanto una vivienda como una empresa, no quiere decir que no sea una oferta uh-huh. económica que la debamos de aceptar.
Pero a lo mejor no es la que mejor nos conviene. Claro.
Eso es, déjeme usted la información, que lo analizamos, déjeme usted, por ejemplo, su tarjeta, que si nos conviene y hemos analizado que es una buena oferta, le llamamos y lo contratamos. Entonces, bueno, no aquello de la urgencia no es bueno.
Llevo tanto tiempo pagando sí. mucho que
total.
Porque espere una semana más y me informe bien, no va a pasar
pero
nada.
Pero es verdad que te presionan mucho.
Claro, es su trabajo,
claro,
también.
Es su trabajo. Y además, muchas veces que yo lo miraba a veces, digo, hay veces que da la sensación de que incluso tocan también la fibra sensible del dar lástima.
Pero hay veces porque dicen, venga, sáqueme usted la factura,
espérese.
Que yo no le voy a sacar a usted nada aquí. Es decir,
pero que de repente
información.
Te aparecen los chicos y las chicas en pleno mes de agosto a las 3 de la tarde, que les está cayendo toda la solanera y es que te da hasta apuro y dice,
pues
venga, anda,
trabajo,
entra, tómate un vaso
de
agua de
Madrid duro,
y ya te firmo yo lo que sea para ver si consigues.
Pero ya sabes que el factor
euros.
Psicológico no nos tiene que afectar,
ya,
¿eh?
Pero que nos afecta.
Estamos en juego que nuestros euros, que nos cuesta también nuestro sudor, cada uno suda de una manera diferente también para llevar esos euros a casa.
Por eso ahora nos pueden echar una mano y este comparador desde luego puede ser una muy buena opción. Juan Manuel Ramos, CEO de EnergyBid.com, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Un saludo, hasta luego.
Nuestro nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Y nuestro Facebook, Hoy en Madrid, Lali nos escribe, dice: hola, hace 7 meses solicité a Iberdrola el servicio de luz y gas. El piso es propio, pero estuvo en propiedad del banco, por eso el alta es nueva. Me dijeron que el gas no me lo iban a cobrar, me iban a cobrar el alta, porque el contrato estaba vigente. Pero al final me lo cobraron y cuando fui a reclamar, el comercial me dijo que siempre lo cobran.
Bueno, pues son cosas que muchas veces nos pasan y efectivamente ahí estamos nosotros para denunciar. Somos vuestro altavoz, así que ya sabéis que nos encontráis en Facebook, en Twitter o en el correo electrónico. De hecho, vamos a proceder, diríamos, a resolverle una duda a Jenny, que nos escribía precisamente a este correo electrónico. hoy@ondamadrid.es. Una ayuda que nosotros vamos, o sea, mejor dicho, una consulta que nosotros vamos a resolver con la ayuda, claro que sí, de la gente de ADEPRO, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Dudas que resolvemos a través del correo electrónico, pero si queréis un trato más cercano, más directo, pues podéis hablar directamente con ADEPROBI. Apuntamos teléfono, es el 902-362-952, 902-362-952. Andrés Vilacova es el abogado de ADEPROBI. Muy buenos días, Andrés.
Hola, muy buenos días.
Hola, Andrés, ¿qué tal?
Pues vamos a ponernos todos en situación. Jenny, como decíamos, nos escribía a hoy@ondamadrid.es. Nos cuenta que ha puesto un aire acondicionado en un patio de luces, dice, el cual está colindando al portal 2 y al portal 4. Ella especifica que el compresor está colocado en su pared, pero que de frente se ve y lo verían las ventanas del portal 4, que hay una separación aproximadamente de 3 metros, pero que ese portal le ha pedido ya que retire ese compresor porque dice que hace ruido y que desprende mucho calor, que les molesta. Nos pregunta, ¿tengo que quitar el compresor del aire acondicionado? Yo tengo el permiso del Ayuntamiento de Alcorcón, que es el municipio en el que ella reside. Mi comunidad no se ha opuesto a que yo haya colocado el aire porque el compresor está colocado en una cuarta planta, pero el portal de enfrente, el 4, me dice que a ellos les molesta.
Ahí está la duda.
¿Qué contestamos, Andrés?
Bueno, pues...
¡Bueno!
Esto me ha asustado así, de repente.
Con el aire acondicionado hemos topado.
Con el aire acondicionado hemos topado, exactamente. Hemos abierto la caja de los trenos, porque además el tema de los aires acondicionados, hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que tenemos que estar a la casuística, es decir, al caso concreto.
Ajá.
Porque antiguamente se decía, oiga, poner en una fachada un aire acondicionado no se puede si no lo acepta la comunidad de propietarios porque daña la estética del edificio.
Uh-huh.
Pero claro, estamos hablando de una jurisprudencia antigua. La nueva jurisprudencia lo que nos dice es, oiga, para el concepto de habitabilidad, para mi calidad de vida, yo me puedo aprovechar de las nuevas innovaciones tecnológicas. No estamos hablando de los aires acondicionados de antaño que ocupaban media fachada o que había que ponerlos en el techo de la edificación y que se veían desde fuera, sino que estamos hablando de aires acondicionados pequeños que lo que tienen de afección a la fachada a la hora de instalarlos, pues son 4 agujeros pequeños, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tenemos que ir a la casuística. ¿Qué es lo que sucede? Lo primero, en el caso de nuestra oyente, ella dice que tiene la licencia y el permiso del ayuntamiento.
¿Sí? Bien. Y el consentimiento de su comunidad.
Y de su comunidad de propietarios. Lo primero, tenemos una licencia de un ayuntamiento, no quiere decir que podamos hacer lo que dice esa licencia. Y le explico el porqué.
Ajá.
Y voy a poner un ejemplo que yo creo que nos va a ser muy gráfico. Si yo pido una licencia para edificar en el solar, por ejemplo, en un solar que fuera tuyo, Belén,
¿sí?
Si yo cumplo con la normativa urbanística, me lo van a dar. Me lo pueden dar esa licencia de obra. Pero eso no quiere decir que yo pueda construir en ese solar, porque ese solar es tuyo, Belén, no es mío.
Ya, eso sí, claro.
Lógico.
Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que toda licencia que se concede previniendo que no afecte a derechos de terceros.
Claro, pero ya dirá, pero es mi pared.
Tú vas a hacer un buen uso de esa licencia.
Yo lo he puesto en mi pared, que es mía.
Efectivamente. Habrá que ver si efectivamente se están produciendo esos daños de ruidos y de cambios de temperatura, tendremos que ir a probar que efectivamente, o los vecinos de ese portal que quieren que ella quite el aire acondicionado, tendrán que probar que efectivamente tienen ese perjuicio. Porque si no, teniendo el permiso de su comunidad y teniendo la licencia del ayuntamiento, que quiere decir que cumple con los requisitos urbanísticos, es decir, está a la distancia adecuada, hemos cumplido con toda la normativa, no rompemos el tema estético porque nos lo permite nuestra comunidad, tendrán que ser ellos los que prueben que en efecto tienen un perjuicio, porque aquí hay dos derechos colindantes. Otras veces en tema de comunidad de propietarios siempre hablamos de mi derecho termina donde empieza el derecho de mi vecino. Pues aquí más todavía, es decir, hay una colisión de derechos entre una persona que quiere tener una calidad de vida mayor instalando un aire acondicionado y otra persona que dice, sí, pero es que ese aire acondicionado a mí me causa unos perjuicios. Entonces habrá que estar a la casuística. En principio ella lo ha instalado de manera legal, con permiso de su comunidad, por tanto nadie le puede decir ni achacarle ningún tipo de daño estético, y además con la licencia municipal, por tanto nadie le puede achacar que ha incumplido con la normativa urbanística. Por tanto, en principio ha cumplido con la ordenanza y lo tiene legal. Serán los vecinos que quieren que lo retire los que prueben realmente que, a pesar de cumplir con todo esto, hay un perjuicio importante. Y cuando decimos importante, volvemos, si os acordáis, hablamos una vez de ruidos aquí en Onda Madrid. Bien, pues oiga, claro que se oye, si yo pongo la música un poquito alta se va a ir, pero si está dentro de los decibelios, lo siento, pero yo estoy cumpliendo, yo no estoy afectando, porque yo estoy cumpliendo con la normativa. O sea que en principio nuestro oyente puede estar tranquila, porque teniendo esa licencia y teniendo el permiso de su comunidad no debería retirarlo.
Vale, tendrán que ser los vecinos de enfrente los que tengan que mover hilos para demostrar que efectivamente le supone un gran perjuicio.
Que es incordio.
Exacto. Exacto.
Pues nada, Yeli, quédate de momento con tu aire acondicionado.
Y luego tendremos también, si queréis le podemos dar una vuelta a tuerca.
Venga.
Si yo quiero poner el aire acondicionado y mi comunidad me dice que no.
A ver.
Ajá.
Entonces ahí también tendremos que ir a la casuística. Y a la casuística de la siguiente manera, porque muchas veces se dan casos en los cuales la comunidad de propietarios no es que haya autorizado de manera expresa, pero sí de una manera tácita, es decir, no ha hecho nada, no ha consentido que alguien ponga un aire acondicionado. Pues lógicamente, si ya existen aires acondicionados en alguna de las fachadas de la edificación, difícilmente se le podrá decir a otro vecino que no lo ponga porque hay un daño estético, porque ya se ha consentido. Asimismo, también tendremos que ver qué aparato de aire acondicionado, porque la jurisprudencia menor, que es la jurisprudencia de las audiencias provinciales, no es el Tribunal Supremo, sino son la Audiencia Provincial de Madrid, por ejemplo, en nuestro caso, que sería la que tendría que dictaminar, dicen lo que estábamos comentando con anterioridad, diga, si la afección a la fachada, si esa incursión que se está haciendo es mínima, se trata de pequeños soportes para sostener la máquina, y no hay otro lugar, y esto es muy importante que a nuestros oyentes les quede claro, y no hay otro lugar donde instalarlo, porque muchas veces decimos, no, es que lo quiero poner aquí porque si lo pongo en mi tendedero, claro, me come una parte del tendedero, y por tanto yo estoy perdiendo un poquito de uso de ese tendedero, ya, bien, pero para que usted no pierda un poquito de uso de ese tendedero, lo que no puede hacer es fastidiar la estética del resto de vecinos de la comunidad de propietarios. Máxime, por ejemplo, en comunidades, recuerdo ahora mismo en Adepro, y tuvimos un caso en una comunidad que no solo se habían regulado los toldos, sino también las persianas, para que nos hagamos una idea de la importancia que le daban
a la estética
en esa fachada, y un vecino no lo quiso poner en una parte que podía situarlo privativa de la terraza porque decía que él perdía parte de uso de esa terraza. Ya, oiga, pero lo que está es usted incordiando y molestando por no perder ese trocito, digamos, de terraza al resto de sus vecinos. Otro caso que me viene ahora a la memoria, en el techo, en un ático, y los vecinos querían que se quitara ese aire acondicionado y se demostró que, primero, estéticamente no dañaba porque desde la calle no se veía
nada.
Y segundo, que sí, ciertamente la cubierta es una zona común, pero que no había afección a la cubierta, ni había peligro, no había falta de seguridad, porque lo que se había instalado no perjudicaba a la seguridad del edificio, puesto que el peso que tenían las máquinas no era importante. El tema de temperaturas tampoco, puesto que como estaba en la cubierta y este era el ático, a ningún otro vecino afectaba. Y ahí, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón a este vecino diciendo, oiga, usted no molesta a nadie y lógicamente puede instalar ese aire acondicionado. O sea, tendremos que estar a la casuística, pero como elementos generales, para que nuestros oyentes se queden con una conclusión, es que la afección sea mínima a la fachada, la incursión, o sea, no, si tenemos que abrir los cuatro agujeritos típicos para poner el soporte, normalmente van a la jurisprudencia menor considera que es válido. Segundo, que no se afecte de manera importante a la estética, porque afectar siempre afecta, igual que una esto pasó también, si recordamos, cuando las antenas de Canal Plus o las antenas parabólicas, que muchos vecinos se los ponían en su casa y también había que situarla en el exterior. Pues hombre, si no es una afección grave. Segunda, que si hay ya aires acondicionados instalados, aunque no se les haya dado el permiso, de manera expresa, se sepa que cabe el permiso tácito, ese consentimiento. Claro. Hemos tolerado como comunidad de propietarios que estén, oiga, ahora no lo imposibilitemos a otro. Pero lo principal y fundamental, lo que ha hecho Jenny, intentar conseguir que la comunidad de propietarios nos lo autorice, intentar conseguir la licencia municipal, porque dirá que no estamos incumpliendo ni contraviniendo ninguna normativa, y por tanto, en ese caso, es bastante improbable que nos puedan quitar nuestro aire acondicionado.
Perfecto, pues yo creo que hemos resuelto la duda de Jenny, sí que sí, y la de todos aquellos que estén pensando en poner un aire acondicionado ahora en su casa para saber cómo hacerlo, pues de la manera correcta, para tener los menos problemas posibles. Andrés Vilacova, abogado de ADPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, mil gracias.
A vosotros, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Por cierto, nos escribe María Asunción a hoy@andamadrid.es que si por favor seríamos tan amables de volver a repetir y deletrear el comparador para ahorrar en la tarifa de la luz y del gas. Dice, habéis dicho algo como energyb.com, pero que ya no le ha quedado claro, porque claro, la radio es lo que tiene, que no se entiende las palabras, ¿no? Sobre todo en las direcciones de internet, que por eso recuerdo que tenemos Facebook y Twitter, donde están todos los datos prácticos. Pero
aún
vamos
así,
a deletrear para María Asunción.
Venga, sería así, www.energybid, acabado en de dedo, .com, ENERGIBID, energibid.com. Yo creo que ahora sí, ¿no?
Enseguida, sí, además, la escribimos a un correito
a
su dirección.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Se acerca la hora de la verdad en la Champions. Guardiola y Mourinho lo van a intentar, pero no les vamos a dejar.
Diego Costa, gol.
Chuta Cristiano.
Desde Múnich y desde Londres, asalto a la gran final madrileña. Mañana desde las 8 viva con nosotros la retransmisión íntegra del partido Bayern-Real Madrid. Y el miércoles Chelsea-Atlético de Madrid. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Información ahora útil y de interés para todos los madrileños. Nieves Ortiz, responsable informativo de Onda Madrid. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Vamos a avanzar los contenidos que nos vais a ampliar a partir de las 2 de la tarde en el informativo. Estamos conmocionados. Escuchábamos la noticia a primera hora de la mañana. Ese estremecedor parricidio en Carabanchel. Suceso, vamos, que nos ha dejado a todos con el alma encogida.
Sí, porque bueno, uno se pregunta cómo un padre puede llegar a matar a sus hijos. Ese es el debate, ¿no? Seguramente que está en la calle hoy. Ha sido detenido. En principio no va a pasar a disposición judicial ese hombre que hace unas horas, ni siquiera han pasado 24, ha matado presuntamente a su hijo de 19 meses y ha herido de gravedad al otro de 5 años. La madre de los menores, de la que se había separado hacía muy poquito, como un mes, se personó en la vivienda al no tener noticia de sus niños, que este fin de semana le tocaban al padre, y se topó con esa cruda realidad, esa imagen, el bebé degollado y su hermano, que está en el 12 de octubre, con un cuchillo clavado en la espalda. La mujer fue la que llamó corriendo a emergencias. Uh-huh. El hombre, de origen uruguayo y con residencia legal en nuestro país, tras ser arrestado, ha manifestado que los había matado para que dejaran de sufrir. Es estremecedor, como decía Sergio, una locura, y vamos a ir conociendo, ¿no?, más detalles sobre este suceso que nos ha puesto a todos los pelos de punta y que ocurría aquí en Madrid, en Carabanchel.
Calofríos quedan.
Vamos más datos, más informaciones.
Vamos a darles, bueno, SOS, nosotros también utilizamos este medio de comunicación para hacer llamamientos, ¿no?, a la gente que quiera acudir, y además se lo van a agradecer y mucho a aquellas personas que lo necesiten. La Comunidad de Madrid alerta que el Servicio Madrileño de Salud necesita con urgencia donaciones de sangre cero negativo y A negativo para garantizar las reservas establecidas en los hospitales públicos de nuestra comunidad. También hay nivel amarillo de B negativo, por lo que se requieren donaciones de este tipo. Ahí queda para aquellas personas que puedan acercarse bien a los hospitales, al centro de transfusiones, en definitiva, que se necesita, y aquellas personas que puedan y lo deseen, bienvenidas
bien
a esa sangre.
Que serán. El viernes hablábamos de ese georradar que iba a entrar ya en el día de hoy en ese convento para buscar los restos de Miguel de Cervantes. Ha llegado el día.
Sí, ha llegado el día.
Trabajos.
Y además están allí focalizados esos trabajos, ¿no?, en el convento madrileño de las Trinitarias Descalzas, donde se cree que fue enterrado junto a su esposa Catalina de Salazar, 400 años después de la muerte de este ilustre escritor, de Miguel de Cervantes. Hoy comienzan esos trabajos, ¿no?, para intentar localizar sus restos. La primera fase, dirigidos por el investigador Luis Albial, consiste en detectar en la iglesia del convento que las cavidades, aquellas donde pudo ser enterrado el escritor, para lo que se va a utilizar ese georradar al que tú haces alusión, Belén, y unos infrarrojos de las diferencias de temperatura, ¿no?, que hay dentro de esas estancias.
Claro, claro.
Así que, bueno, sí, es
además,
sobre
como,
todo novedoso.
Como Cervantes, ¿no?, claro, dejó escrito y contado tanto, ¿no?, de cómo...
Cómo se encontraba
cómo
él
se
físicamente
encontraba él
cuando
físicamente
estaba muriendo.
Y todo eso, pues nada, eso va a dar muchas pistas, ¿no?, cuando se encuentran algunos restos de que evidentemente
claro,
es Cervantes.
Hay que buscar agujeros de balas.
Efectivamente, también las piezas dentales.
Que le quedaban un poquito de dientes, cierto es.
Bueno,
sí,
eso...
Era manco, el manco de Lepanto, ya lo sabía.
Claro, que tenía mano.
Sí,
atrofiada,
efectivamente.
Por eso te digo que dará pistas. Veremos si está Cervantes ahí.
Veremos, ¿no?, veremos. Es una de las noticias del día, sin duda, también.
Bueno, como aparezca Cervantes...
La que se va a organizar.
En el convento lo van a
y
revolucionar. Y eso
que
es de clausura, el convento.
Locas.
Que es de clausura. Veremos cómo está Cervantes y no tendrá que abrirse también al público.
Pues habrá
bueno.
que abrirse, aunque solamente sea un huequecito o
yo creo
un
que,
algo.
Yo creo que...
Pero van a ser muchas las personas que quieran
pues
ir a ver
yo creo
la
que esto lo, bueno,
¿eh?
Estamos hablando por
bueno,
hablar,
bueno,
¿eh? Pero
esto es especular,
esto
pero
es especular,
se podría
pero
ser...
Pero yo creo que sería un traslado a otro sitio de...
Y un foco para el turismo, sin duda, ¿no? Que hayan aparecido esos restos
enfermantes
de ser así.
A ver, habrá que esperar. De momento que aparezca y luego ya seguimos hablando.
Bueno, pues de momento, aunque esto sea un atractivo de turismo, vamos a hablarles también de turismo. Porque en un momento en el que Madrid trata de impulsar su sector turístico y cautivar a esos visitantes, ¿no?, la ministra de Fomento, Ana Pastor, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y también la alcaldesa, Ana Botella, coinciden esta mañana en la presentación de ese nuevo avión de Iberia, el nuevo A330, que se presenta al público en las instalaciones de la compañía aérea en la zona industrial de La Muñoza, y allí estamos porque, ¿con qué nombre le han bautizado? Madrid.
¡Hombre!
Ese
que sí.
Airbus, ¿no?, que va a ir, y nunca mejor dicho, de Madrid al cielo, llevando nuestro nombre por aquellas rutas, destinos que se establezcan para esta línea. Bueno, les hablaremos de ese avión, del turismo, también de las empresas, porque el presidente de la Cámara de Comercio y de CEIM ha abierto esta mañana, a eso de las 10, la jornada La Pyme, motor de la economía madrileña, que organizan ambas instituciones en colaboración con el Banco Santander y que ha clausurado hace unos minutos el presidente Ignacio González, un acto que después también les vamos a contar hablándoles de, cómo no, las empresas, los empresarios, su financiación, las pymes, los autónomos, en definitiva, cuestiones de la actualidad económica que también nos interesan. Estaremos pendientes de las declaraciones que haga la alcaldesa Ana Botella en un almuerzo informativo. A eso de las 2 de la tarde, el foro ABC del OITE, de él casi siempre salen titulares y se les preguntará seguramente por muchos asuntos de la actualidad, aunque ella, bueno, ya estamos diciendo que participa esta mañana en ese acto, ¿no?, de Airbus, con lo cual, bueno, será quizás un aperitivo de lo que luego nos contará en ese almuerzo. Ya tenemos nombre para el sustituto, en este caso sustituta.
Sí.
Del ministro de Agricultura, de Arias Cañete, es su segunda, Isabel García Tejerina, será propuesta, bueno, ya lo ha sido, y va a jurar o prometer su cargo esta tarde ante el Rey a las 7:30 de la tarde. Es la nueva titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que, por cierto, cuéntanos, con 45 años, se convierte en la segunda ministra más joven de todo el gabinete de Mariano Rajoy, por detrás de la vicepresidenta del gobierno.
Que es la más joven, ¿no?
Sí, vale. De Soraya Sáenz de Santa María, que tiene 42. Es decir, que se baja un poquito la media de edad, ¿no?, del equipo de gobierno.
Ya que hemos dicho la edad de la vicepresidenta del gobierno, decimos la de la nueva ministra,
sí, claro.
45.
Sí, para que nadie se enfade, ¿eh?
45
ya
años.
Ya sabéis que hablar de años y mujeres a veces...
Bueno, coincide que era la mano derecha,
claro,
¿no?, de Arias Cañete.
Uh-huh. Todo
queda en casa. Se especuló con algún otro nombre, pero como Javier Arenas.
Finalmente.
Pero bueno, al final Mariano Rajoy ha optado por poner como sustituta a una persona que además conoce y bastante, ¿no? De hecho, lleva estos años ejerciendo como tal y va a seguir, es por tanto la tónica de la continuidad en el gobierno. Que, por cierto, yo decía que va a jurar ante el rey los reyes que están en Roma.
¿Sí? Por allí.
Sí, porque, bueno, tienen prevista esa audiencia privada con el Papa Francisco este mediodía, después de haber asistido ayer a esos actos de canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII, actos multitudinarios de los que también les vamos a hablar, y con esa presencia allí de los reyes, entre otros asuntos, seguramente se abordará el paro juvenil en nuestro país. Bueno, vamos a hablarles, cómo no, de la excarcelación de los 28 narcos por la reforma de la justicia universal. Recordamos que quedaron en libertad por eso de que no llevaban bandera española, de que estaban en aguas, pero en definitiva, de esto luego les vamos a hablar porque se quedaron en libertad, pero parece que se le pretende otra vez meter mano. También hablaremos del Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo y, por supuesto, pondremos un poquito de música este día. Nos vamos hasta el Teatro Nuevo Apolo, esta tarde a las 8:30, la alemana Ute Lemper es la protagonista. Recordamos que fue una de las caras, de los rostros, que triunfó en el musical Chicago de Broadway. Suena así. Pues así, con Ute Lemper, me voy a la redacción a seguir trabajando. Ya saben, a las 2 de la tarde con Patricia Fernández y todo el equipo de informativos de esta casa para informarles de todo lo que ocurre.
Por cierto, recuerdo a los oyentes, ¿no?, que en relación al Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, si os pasáis a esta hora por la Puerta del Sol, os vais a encontrar con dos unidades móviles donde os van a realizar de manera gratuita diferentes pruebas, y también tenemos carpas instaladas donde se ponen en marcha diferentes talleres, entre otras cosas para enseñarnos a responder, a reaccionar y a conocer un poquito más técnicas de primeros auxilios.
Que pueden salvar vidas, y hasta la 1 de la tarde, oye, pues tenéis todas esas actividades en la Puerta del Sol, así que todavía os queda tiempo. Nieves Ortiz, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
El 2 de mayo regresan los mejores recortadores con toros a las ventas. Recortes, quiebros y saltos frente a 6 espectaculares toros y la actuación de 2 chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en las ventas. Entrada gratuita a menores de 12 años acompañados de un adulto.
Que te quiero decir, como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente, toma nuestra vivienda, se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas. Con los mejores mariscos de la ría y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
La música con Manolo Calderón.
Comenzamos semana, ya sabéis que estamos en lunes o posdomingo, como nosotros queramos decirlo, si tenemos en cuenta que el jueves y el viernes es fiesta, 1 y 2 de mayo, la verdad es que se nos quedaría...
¡Manolo Calderón,
se nos
quedaría
un suspiro, Manolo Calderón, muy buenas!
Aunque, me voy a quedar sin habla, que no me acordaba yo que ahora venía la fiesta del trabajador.
Aprovecho para decir que vamos a estar con vosotros en directo, sí. Aquí el 1 y el 2 de mayo.
El lunes, jueves,
exacto, ¿verdad? Jueves, sí. Y el viernes, Día de la Comunidad, con contenidos especiales también en directo.
Pero que a la mayoría se le va a quedar la semana en un suspiro.
Y que el paso vamos a tener también todos los días, ¿verdad,
paso
Manolo?
Paso toda
a partir
la vida.
De las 12 de la noche.
Toda la vida. Hasta que la autoridad competente diga que no, pero de momento todos los días del año, o sea que...
Eso está bien.
Yo creo que hay poca gente que tenga un programa diario
durante los
365 días.
Y con buena música menos.
Parezco, ¿cómo se llama eso? Abierto a los 365 días del año, ¿verdad? ¿No? O sea, a las 24 horas del día, ¿no?
Y mandaos algún huequecito para venir a vernos, ¿eh? Y para poner banda sonora al
siempre,
día.
Siempre.
¿Por dónde empezamos hoy?
Vamos a empezar por un personaje extraordinario, con una voz sensacional. El 28 de abril de 1943 nacía en Carolina del Sur John Curley, más conocido por The Fantastic Johnny C. Habrá gente que se asombre. Cada día sacamos un cantante nuevo de soul,
sí,
o de funky, ¿no? Hay miles,
buenos.
Miles. Y todos buenos. ¿Sí? Prácticamente todos buenos. Sí, señora. Casi todos son buenos. Este fue descubierto en Pensilvania, el lugar donde se fue a vivir, mientras ensayaba con un grupo de gospel de allí, de la zona. Jesse James, que era un cantante, no el pistolero,
sí,
era un cantante y también productor, que vivía al otro lado de la calle, lo escuchó. Y fue quien lo bautizó como The Fantastic Johnny C. Jesse le escribió y produjo este Boogaloo Down Broadway en 1967, consiguiendo colocarlo en las listas de éxito. Con su poderosa voz, impulsada por una sección de eventos similar a los sonidos de la Stax, su música se ha convertido en algo de culto para los seguidores del género. Este es The Fantastic Johnny C. Y nos vamos a ir hasta otro 28 de abril de 1953. Nacía en Rochester, una ciudad muy musical, una ciudad del estado de Nueva York. Nacía King Gordon, bajista de Sonic Youth. Sonic Youth se formó en 1981 con Thurston Moore, con King Gordon al bajo, Ana de Marinis a los teclados y Richard Edson a la batería. De Marinis se fue y entró en su lugar Lee Rinaldo. King se casó con Thurston Moore en 1984 y se separaron en el año 2011. Todavía estuvieron añitos juntos, ¿eh? King fue líder de una banda que se llamaba Free Kitten y ha colaborado con otros músicos. Era íntima amiga de Kurt Cobain. De hecho, es la única que ha afirmado categóricamente y en público que Kurt Cobain fue asesinado. Recientemente protagonizó un biopic ficticio de Gus Van Sant sobre la vida de Kurt Cobain. Ella realmente comenzó como artista visual. También tiene su línea de moda. Tras la ruptura de Sonic Youth, formó Body and Head con su amigo Bill Nace, debutando en el año 2013 con un LP titulado Coming Apart. Esta es King Gordon, bajista de Sonic Youth. Y un 28 de abril de 1981 moría Steve Curry, bajista de T-Rex, entre 1970 y 1976. Confieso que me gusta muchísimo T-Rex, de toda la vida, ¿eh? En el colegio, este bueno de Steve formó The Rumble Band. Sin embargo, toda su actividad musical la desarrolló en T-Rex, banda que formó Mark Bolan en Londres en 1967. Realmente comenzaron como Tiranosaurios Rex. Steve apareció por primera vez con la banda en este single que escuchamos de 1971 titulado Hot Love. Participó en 6 LPs del grupo. En 1977 lo reemplaza Herbie Flowers. Tras dejar el grupo, participa como músico de sesión para gente como Chris Spedding o con la banda de Reckless Eric. Falleció el 28 de abril de 1981 en un accidente mientras conducía su vehículo cerca del Algarve. De Tiranosaurio Rex o de T-Rex han fallecido Mark Bolan, Mickey Finn, Steve Peregrine Took, Dino Danes y Steve Curry. El glamour de la música para una banda como T-Rex y Steve Curry, que participó en este proyecto entre 1970 y 76, falleció un 28 de abril del año 1981. Y el 28 de abril de 1999, la banda británica The Verve anunciaba su separación. Tras varios meses de especulaciones, la banda hizo oficial su separación. Las diferencias surgidas entre los miembros del grupo se hicieron irreconciliables durante la gira que realizaron por Europa el año anterior. A su vocalista, Richard Ashcroft, le daba un poco igual, ya que había comenzado una carrera en solitario. The Verve se habían formado en 1989, pero no debutaron con su primer LP hasta 1993. En el año 98, su álbum Urban Hymns obtuvo el galardón al mejor álbum de los Brit Awards y obtendría el galardón al mejor grupo por delante de Radiohead y de Oasis. En 2007 se reunieron para grabar un nuevo álbum, Fort, y comenzaron una gira por el Reino Unido. En 2009 se volvieron a separar. The Verve. Y nos vamos a despedir con una fecha histórica y anecdótica. El 28 de abril de 1987, por primera vez un disco sale a la venta en CD antes que en vinilo. Se trataba de Art of Excellence de Tony Bennett. Aquí un dueto con Ray Charles impresionante, ¿no? Tony nació en Queens en 1926 y lo lanzó Bob Hope en 1950, ¿no? Tras sugerirle que cambiase su nombre, Anthony Benedetto. Firma con la CBS, donde conoce a Percy Faith, que desde entonces era su productor musical. Su fórmula para mantener vigencia ha sido revisionar a clásicos del jazz. Hace hoy 27 años aparecía en CD este The Art of Excellence, que significaba la vuelta de Tony a Columbia y la tercera vez que reiniciaba su carrera. El disco, no sabemos si por casualidad o por la novedad del nuevo formato, se convirtió en uno de los discos más vendidos de Tony Bennett. Hace un dueto con Ray Charles, es la voz de Ray Charles, en una canción de James Taylor, Everybody Has the Blues, y lo grabaron entre Londres y Santa Mónica. Everybody gets to see, I mean just that. Everybody gets to one. Dos tremendos cantantes, ¿no? Yo me quedo con Ray Charles, las cosas como son, ¿no? Pero
yo también, bueno, pero
Tony Bennett merece todo el respeto.
Desde luego que sí. Y ahora el CD que está casi muerto, fíjate.
Exacto, exacto. Es increíble, pero que ya han pasado 27 años de la publicación.
Toda una novedad.
Del primer CD.
27 años, era toda una revolución y ahora
obsoleto.
Yo tengo algunos borrados ya, o sea que fíjate tú.
Es lo que tiene la vida.
Que vas, Manolo Calderón, a partir de las 12.
Claro que sí, por la noche en El Paso.
Ahí os espero.
Gracias.
A vosotros.
Adiós.
That's not the end of the
world. Es mediodía.